Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
...104.1 presenta... La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Muy buenos días, les damos la cordial bienvenida a esta hora de la mañana a nuestro espacio El Magazine La Franja a través de Unicauca Estéreo 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas. Es un gusto estar con ustedes en este día miércoles 10 de septiembre para compartir la información de la Universidad del Cauca, invitados y mucho más. Esta música con la que iniciamos el día de hoy, esta música maravillosa de este cantautor español Joan Manuel Serrat, designado como persona del año de la Academia Latina de la Grabación por toda la influencia y por todo el talento que lo convierten en esa figura musical de leyenda. Así fue anunciado por esta entidad que otorga cada año ese reconocimiento a un artista que a nivel mundial se ha destacado. Este hombre que ha sido conocido por todos sus logros artísticos, pero también por todo ese trabajo social, además llevando un mensaje a través de sus canciones, ha hecho una contribución muy importante a la cultura iberoamericana. Y este estilo de composición, la poesía tanto en español, en catalán, ese estilo lírico que lo ha acompañado siempre, pues lo hace un hombre único y magnífico, un talento que han convertido a Joan Manuel Serrat en toda una figura musical atesorada y de mucha leyenda. En la opinión de la Academia Latina de la Grabación, pues es un privilegio poder reconocer a un hombre con una carrera tan ilustre y socialmente consciente de que ha triunfado gracias a todo su talento, a todo su arte, a su pasión, a la dedicación y también a su oficio. ¿Qué le parece, Victoria, ese reconocimiento que recibe Joan Manuel Serrat por parte de la Academia Latina de la Grabación y que por eso lo hemos invitado hoy para iniciar?
Muy merecido, Flor de Lis, un cantautor que se ha destacado por esto precisamente, por crear canciones mensaje que han llegado a muchísimas personas, bueno, a todo el mundo, no solamente a los seguidores de él, sino también quienes lo han conocido, quienes lo van conociendo con su música y la letra de sus canciones, se dan cuenta que estos mensajes que él lleva a la gente son mensajes de paz.
Exactamente, la paz que tanto necesitamos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y que se han hecho poesía, que se han hecho estrofa, que se han hecho verso en la voz de este hombre, de Joan Manuel Serrat. Pues hoy lo escuchamos aquí iniciando nuestro espacio, El Magazine La Franja, con Mediterráneo.
Así es, eres Joan Manuel Serrat, Teresa Flor de Lis, y lo escuchamos, como dijo usted, en El Magazine La Franja.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere. que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Son las 7:11.
Ay, me dijo tantas cosas lindas.
Cuidado, las palabras se las lleva el viento. Y el viento de Colombia tiene un potencial de energía eólica tan grande como para satisfacer casi dos veces la demanda de energía de todos los colombianos.
En agosto, septiembre y octubre, móntate en la aventura Ciencia, Tecnología e Innovación. Del 15 al 20 de octubre, participa en el desafío de la energía.
Conoce más en www.semanacti.gov.co. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, un proyecto de Colciencias.
Servicio Social. Al cumplirse dos años del sensible fallecimiento del joven Jorge David Moncayo Bravo, sus padres, hermanas, abuelos, tíos, su esposa y demás familiares invitan a la celebración de las Eucaristías los días 13 de septiembre a las 2 p.m. en la Parroquia La Sagrada Familia del barrio Bello Horizonte, el 14 de septiembre a las 7 p.m. en la Iglesia de San José, el 21 de septiembre a las 10 a.m. en la Parroquia del Divino Exeomo del barrio El Hubo. Por su asistencia, anticipan su agradecimiento.
Su código, por favor.
Damas y caballeros, ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar en un mundo de letras.
El programa con entrevistas, expertos, libros, temas de actualidad y toda la información que puedes profundizar en la biblioteca de la universidad.
Mundo de letras.
El espacio más dinámico por el que llevamos la biblioteca hasta donde tú estás. A disfrutar la información porque acabas de aterrizar a un mundo de letras.
La División de Bibliotecas de la Universidad del Cauca les da nuevamente la bienvenida a su programa Un Mundo de Letras, donde les llevamos a ustedes toda la información de la biblioteca hasta sus oídos.
A Un Mundo de Letras llega el tema del día. Tema del día.
¡Oh, es interesante!
Hoy compartimos con ustedes.
Hoy me acompaña un nuevo integrante de Un Mundo de Letras, quien se une al equipo a partir del día de hoy para llevarles a ustedes la mejor programación e información de Un Mundo de Letras. Él es Keiner Meneses. Keiner, bienvenido.
Carol y oyentes, muchas gracias. Pues llegué con noticias de actualidad y de interés. Esta es una noticia para todos los grupos de investigación que están buscando la financiación de sus proyectos a través de la nueva articulación que ha hecho la División de Bibliotecas con la Red de Servicios de Tecnología Avanzada, RENATA.
Así es, queridos oyentes, RENATA es una red mundial que busca mejorar la calidad académica y científica. De esta manera presenta su programa RENATA Funding Pivot, que utiliza herramientas como mapeo inteligente que aceleran el descubrimiento, difusión y financiación de sus proyectos a través de la creación de una inmensa red dirigida a estudiantes, investigadores y estudiantes de posgrados.
Para mayor información puede visitar el sitio web www.renata.edu.co o escribir a soluciones@renata.edu.co. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
En Facebook como Biblioteca Universidad del Cauca y en Twitter como @biblio_unicauca. Quienes nos acompañamos nuevamente, Keiner Meneses y Carol Sánchez. Hasta la próxima.
Para mejor comunicación, puedes escribir al correo electrónico biblios@unicauca.edu.co.
La Rectoría de la Universidad del Cauca invita a la conferencia La Educación Virtual en Colombia que orientará el Dr. Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, jueves 11 de septiembre del 2014. Salón Fundadores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 9 de la mañana.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana compartiendo este espacio con la información de nuestra institución. Y para nosotros es un gusto llegar hasta ustedes a esta hora y compartir noticias tan positivas como que ya tenemos la licencia por parte del Ministerio de Comunicaciones, quien ha declarado la viabilidad para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público en el municipio de Santander de Quilichao. Nuestra emisora próximamente estará llegando a ese municipio del norte del departamento del Cauca, irradiando nuestra señal a gran parte del norte de la región caucana y también al sur del departamento del Valle del Cauca. Es lo que se pretende con la llegada de nuestra emisora de Unicauca Estéreo, con una frecuencia diferente a la 104.1 FM, pero que estaremos nosotros contribuyendo también a resaltar la cultura y lo que se hace desde la Universidad del Cauca a través de ese nuevo medio de comunicación que tendremos en el municipio de Santander de Quilichao. Es nuestra emisora, nuestra misma emisora, nuestra programación, pero ya dispuesta para poder llegar a esa región del departamento. Una programación que en un futuro y pasado un tiempo pretendemos que sean justamente los habitantes del norte del departamento del Cauca nos ayuden a ir construyendo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la pertinencia de las temáticas que los habitantes del norte del departamento consideren que es adecuado que un medio de comunicación les pueda llevar. Pues para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta información. Ha sido un reto que se tenía desde Unicauca Estéreo, desde la administración de la Universidad del Cauca, la dirección universitaria en cabeza del señor rector, el doctor Juan Diego Castrillón Orrego, la vicerrectora de Cultura y Bienestar, Paloma Muñoz, por supuesto el jefe de la División de Comunicaciones, Carlos Alberto Valencia, el coordinador de la emisora Unicauca Estéreo, Álvaro Córdoba Bernal, y todo el equipo de Unicauca Estéreo. Un sueño que se ha hecho realidad y es poder tener a nuestra emisora en el municipio de Santander. En este momento pues queda pendiente todavía lo que tiene que ver con hacer los estudios técnicos y los trámites ante la Aeronáutica Civil para todo lo relacionado con la ubicación de la antena, trámites que ya se han ido adelantando, por supuesto ya se tiene mucho de ello adelantado por parte de la universidad y pues seguramente esto nos permitirá en menos tiempo del que requiere el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un plazo de 6 meses han dado ellos para cumplir con esos requerimientos. Sin embargo, se considera por parte de la directiva universitaria, la vicerrectora de Cultura y Bienestar, Paloma Muñoz, que seguramente y con el trabajo que se ha venido adelantando, esos trámites estarán dispuestos en menos tiempo, con lo que se espera poder llegar hasta el norte del departamento del Cauca en el tiempo mucho antes del tiempo que ha definido el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De modo que una excelente noticia, Victoria, para compartir con nuestros oyentes de Popayán, del Cauca, y es nuestra llegada al norte del departamento. En Santander de Quilichao tendremos nuestra emisora.
Así es, Flor Denise, y podrán ustedes contar con nosotros, con todo el equipo de trabajo de Unicauca Estéreo, que estará pendiente, además de la programación, como dijo Flor Denise, que les ofrecemos una programación muy variada, alternativa para esa parte del Cauca, así que esperamos que seamos muy bien recibidos. Sé que lo va a hacer, porque aparte de la salsa, aparte del merengue, el reggaetón, el vallenato que se escucha generalmente, hay otras alternativas y sabemos que a las personas de Santander de Quilichao les va a gustar esto.
Eso es cierto, es una noticia que nosotros queríamos compartir con ustedes únicamente cuando tuviéramos en nuestras manos el documento por parte del ministerio. Es algo que ya lo conocíamos antes, pero queríamos nosotros confirmarlo únicamente cuando tuviéramos en nuestras manos el documento que nos da la viabilidad para que nuestra emisora llegue al norte del departamento, y lo vamos a hacer con la compañía de todos ustedes, pues realmente son nuestra razón de ser, los oyentes de Unicauca Estéreo, y con los cuales contamos para ir construyendo nuestra programación. Queremos una programación, ir construyendo poco a poco una programación que corresponda a las necesidades, a los gustos, y cumpliendo siempre con esos tres aspectos que son importantes en un medio de comunicación, y es educar, informar y entretener. Eso es lo que pretendemos a través de los programas de contenido, programas periodísticos y programas musicales, además cumpliendo con una función importantísima que tiene la Universidad del Cauca, y es proyectarnos socialmente a la comunidad. De modo que es una gran noticia y esperamos que ustedes también nos den a conocer sus opiniones al respecto. Y tenemos una invitación para el día de hoy, es una actividad que no pueden perderse, sobre todo aquellos jóvenes universitarios egresados de la Universidad del Cauca. El día de hoy la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad está invitando a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a la socialización del concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular para el año 2016. Una jornada que tendrá lugar en el Salón Fundadores de la Facultad de Derecho, Ciencias, Políticas y Sociales. Esto será hoy a las 10 de la mañana. No olviden, socialización del concurso de carrera diplomática y consular para estudiantes y egresados de la Universidad del Cauca. Una gran oportunidad. Una invitación que hace la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de nuestra alma mater. Continuamos con más información aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y la universidad estará muy bien representada en el primer Festival Regional de Cuentería Cali Cuenta Victoria.
Así es, Flor Denise, aquí los estudiantes de la Universidad del Cauca están representados por Román Esteban Rueda y Pablo Andrés Delgado Rivera. Ellos participarán por nuestra alma mater en el primer Festival Regional de Cuentería Cali Cuenta. Este evento lo organiza la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN Cultura, Nodo Suroccidente, en la Universidad Santiago de Cali. Esto será los días 25 y 26 de septiembre. Pues según nos informó Gustavo Félix Perdomo, el exjefe de la División de Cultura y Patrimonio, este festival es un espacio académico en torno al fortalecimiento pedagógico de la cuentería, que seleccionarán los mejores cuenteros universitarios que presentarán durante el Festival Nacional de Narración Oral, que se realizará pues próximamente aquí en nuestra ciudad. Cali Cuenta se convierte en un escenario de sana competencia. Esto le permite la interacción universitaria en torno al talento artístico, reflejado en la destreza, en las habilidades, esto para contar cuentos tradicionales, contribuyendo de esta manera en la formación integral de los participantes. Además, también dice que están abiertas las inscripciones hasta el viernes 12 de septiembre para vincularse al primer encuentro regional universitario de tango. Este es un evento programado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN Cultura Nodo Suroccidente en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca para los mismos días, 25 y 26 de septiembre, previo al Festival Nacional de Tango que se llevará a cabo en Medellín. Los estudiantes, docentes administrativos interesados en participar en la representación de la Universidad del Cauca deberán llenar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico o entregarla en físico en la oficina de la División de Cultura y Patrimonio.
Continuamos con más información aquí en la franja de Unicauca Estéreo, y en días pasados se desarrolló en el marco del proyecto Smart School Aula Virtual Inteligente, una estrategia innovadora para soportar procesos de enseñanza y aprendizaje en educación básica primaria. Esta es una alianza con el Parque Informático de Ciencia, Arte y Tecnología Carlos Albán y Samsung Electronics, con el apoyo del Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional de la Universidad del Cauca. Sobre este trabajo y sobre esa alianza tan interesante que se está desarrollando entre la Universidad, el Parque Informático y Samsung, pues quisimos conversar hablar con la ingeniera Carolina González. La ingeniera Carolina González es la coordinadora del Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional. Ella nos hizo un balance acerca de cómo va el desarrollo de este importante convenio en la Universidad del Cauca y cómo se viene trabajando en alianza con otros grupos de investigación de nuestra alma mater.
El proyecto realmente ha sido muy exitoso, ha sido muy interesante, sobre todo para los actores principales que son los niños y los docentes. Hemos desarrollado especialmente un ciclo de talleres durante esta semana con los niños, con la invitación de expertos en diferentes áreas, donde hemos incluido la tecnología fundamentalmente como un soporte, como una herramienta para los procesos de aprendizaje de los niños. Y realmente ha sido una experiencia motivadora y muy gratificante para nosotros.
Para la Universidad del Cauca, lo que representa poder realizar este tipo de alianzas y poder interactuar desde los grupos de investigación que se tienen en la universidad.
Sí, realmente ha sido un soporte muy importante, sobre todo para este proyecto, la alianza con la Universidad del Cauca, porque el proceso que se está llevando a cabo con los niños y los profesores es un proceso investigativo, y con la experiencia de nuestros grupos hemos podido introducir adecuadamente la tecnología en nuestros procesos de aprendizaje y hemos logrado mostrar con evidencia real de la eficacia que tienen estas tecnologías para motivar y para ayudar a mejorar el aprendizaje en los niños y el proceso de enseñanza con los docentes.
Metodológicamente, ¿cómo ha sido el proceso para que los niños se enamoren y hacer un buen uso de estas tecnologías?
Sí, nosotros estamos trabajando desde el 16 de junio, que fue que se abrió el aula Smart School en el Parque Informático. Empezamos con un grupo semillero, especie de campamento de verano. Los niños venían, observaban el trabajo, participaban de las sesiones, y cuando empezamos la segunda fase del proyecto, que ya fue el 4 de agosto, no teníamos que llamarlos y hacerles certificado de compromiso, porque los niños venían motivados principalmente porque querían trabajar con la tecnología, y ellos manifestaban que muchas veces tenían dificultades en áreas de conocimiento, matemáticas, de pronto geografía, y cuando llegaban al aula y trabajaban con el profesor, con la metodología que nosotros llevamos a cabo, que es más constructivista, el niño opina, experimenta, genera sus propias conclusiones, observa, de alguna manera ellos entienden más y quieren aprender más porque están motivados. Nosotros estamos tratando de llevar un proceso, y para eso nos soportamos también en grupos de investigación de la Facultad de Educación. Con ellos hemos llevado un proceso educativo muy interesante, porque no estamos trabajando con metodologías tradicionales, sino metodologías donde los niños construyen su propio conocimiento, donde participan, donde aprenden de sus propios errores y donde usan la tecnología no como un soporte para estar conectados a ella siempre, sino como una herramienta que les facilite el aprendizaje y que les ayude a entender mejor las temáticas que están aprendiendo día a día y que están acordes con el currículo que define el ministerio.
¿Qué viene para el Grupo JICO de Unicauca en el desarrollo de este tipo de estrategias y de alianzas?
Sí, bueno, nosotros ahora queremos continuar trabajando con el proyecto con Samsung y el Parque Informático, porque tenemos la población. Específicamente aquí están los niños que realmente requieren estas soluciones, pero también queremos abrirnos un poco más, y por eso el trabajo que estamos haciendo también con la Universidad de Illinois en Chicago, la visita de la experta Brenda López, queremos abrir un poco nuestro trabajo y compartir experiencias regionales con personas también en el ámbito nacional e internacional para poder conectarnos, articularnos, conocer de sus experiencias y presentarles evidencia de lo que hacemos para así mejorar como grupo y mejorar también como investigadores.
La ingeniera Carolina González, coordinadora del Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional de la Universidad del Cauca, que nos hablaba acerca de la importancia que tiene para la institución y para sus grupos de investigación el hecho de que se esté desarrollando un proyecto tan interesante como Smart School, Aula Virtual Inteligente, una estrategia innovadora para soportar aquellos procesos de enseñanza y de aprendizaje en educación básica. Esta es una alianza estratégica entre el Parque Informático Carlos Albán y Samsung Electronics. Esto cuenta con el apoyo de este grupo de investigación de la universidad y de otros de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, que justamente son los que están compartiendo todo lo que tiene que ver con la pedagogía a través del desarrollo de este proyecto Aula Virtual Inteligente. Vamos a una pausa musical y promocional y ya retornamos con más información a continuación en nuestro espacio El Magazine La Franja. Vamos a invitar a Ranieri Acuña. Él es un pediatra quien estuvo compartiendo como invitado especial en las 16 jornadas de pediatría que tuvieron lugar en la Universidad del Cauca. Ranieri Acuña Cordero, neumólogo pediatra y subdirector de docencia e investigación del Hospital Militar de Bogotá. Con él estaremos compartiendo más adelante un tema muy interesante que seguramente es de mucho cuidado, no solamente para los niños, sino para sus papitos y mamitas, y tiene que ver con la tos, sobre todo en este tiempo en donde los cambios climáticos influencian mucho también los problemas respiratorios en los pequeños.
Bueno, Flor Delis, pues le cuento que le tengo hoy a un artista, es José Montserrat Feliciano García. ¿Sabe quién es?
No.
Pues es José Feliciano.
Bueno, así sí.
Pues le cuento que él nació un día como hoy, está cumpliendo años este gran artista. Nació en 1945 en Puerto Rico, muchos lo conocen como cantante de boleros, de baladas, además ha sido un destacado intérprete de la guitarra española. Este artista, como muchos saben, él es ciego de nacimiento, él empezó muy pronto su carrera musical, lo inició desde muy chico, lo hizo con el flamenco pop. Por de ahí pues que la interpretación de la guitarra española sea excelente por parte de este artista. Más adelante fue conocido por música en inglés, él ha cantado muchísimas veces en inglés con un álbum que era La Voz y la Guitarra, esto fue en 1964 cuando publicó este álbum musical en inglés. Más adelante continuó con sus maravillosas canciones que además se compone este artista, ganó también en 1968 dos Grammys como Mejor Nuevo Artista y como Mejor Canción Pop, así que este ha sido un artista internacional destacado por las canciones y la interpretación de la guitarra, además por este estilo magnífico que resalta pues este artista puertorriqueño. Hoy vamos a escuchar una linda canción a ritmo de bolero interpretada por él y también interpreta la guitarra y se trata de Cuando Pienso en Ti. Así continuamos con nuestro magazine La Franja.
Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui. Yo te digo. De un presente gris, me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz. Estás en mí. Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. aquellas noches sin fin. Siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di.
Las 7:35.
Servicio Social. Al cumplirse 2 años del sensible fallecimiento del joven Jorge David Moncayo Bravo, sus padres, hermanas, abuelos, tíos, su esposa y demás familiares invitan a la celebración de las Eucaristías los días 13 de septiembre a las 2 p.m. en la Parroquia La Sagrada Familia del barrio Bello Horizonte. El 14 de septiembre a las 7 p.m. en la Iglesia de San José. El 21 de septiembre a las 10 a.m. en la Parroquia del Divino Exeomo del barrio El Hubo. Por su asistencia, anticipan su agradecimiento. Si quieres ser parte de la parrilla de programación de Unicauca Estéreo 104.1 FM, te informamos que se encuentra abierta la convocatoria para productores radiales que estén interesados en vincularse a la emisora a través de la realización de programas étnicos, de opinión, musicales y de formato libre. Convocatoria abierta de 25 de agosto al 26 de septiembre de 2014. Informes, Unicauca Estéreo, teléfono 820-9800, extensiones 2453 y 2476.
La Universidad del Cauca invita a participar del Premio Nacional Universitario de Arte, modalidad en letras, novela breve 2014, recepción de obras del 1 al 5 de septiembre de 2014. Mayores informes, www.unicauca.edu.co, link convocatorias y Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, teléfono 820-9916, 820-9800, extensión 1131 o 1257.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana y les damos nuestro agradecimiento por siempre compartir a esta hora la información de la Universidad del Cauca y recibir nuestra compañía allí en el lugar donde se encuentre en este momento. A quienes se unen a la sintonía, nuestro saludo especial de bienvenida a aquellas personas que en este momento están en sus casas, en sus sitios de trabajo, aquellos que recorren en su vehículo las calles de nuestra ciudad, las vías del departamento del Cauca, nuestro saludo especialísimo de Unicauca Estéreo. Y a esta hora hemos invitado al doctor Ranieri Acuña Cordero. Él es neumólogo pediatra, subdirector de docencia e investigación del Hospital Militar de Bogotá. Él estuvo en la Universidad del Cauca compartiendo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde se desarrolló la semana inmediatamente anterior las 16 jornadas de pediatría, un evento organizado por la Sociedad Caucana de Pediatría y la Universidad del Cauca. Inicialmente el doctor Ranieri Cordero nos comenta acerca de la conferencia que él presentó en ese espacio académico desarrollado en la Universidad del Cauca.
Bueno, yo creo que es un tema muy relevante, entre otras cosas, porque es la causa, es la tercera causa más frecuente por la cual consultan las mamás y los papás normalmente a las consultas ambulatorias de pediatría. Y desafortunadamente es uno de los síntomas, porque hay que aclarar que la tos no es una enfermedad, sino un síntoma de los síntomas que más mal tratamos con frecuencia. A veces los papás se van abocados a elegir algunos tratamientos que no necesariamente son los mejores para la tos, incluso también nosotros los médicos.
El médico Ranieri Acuña Cordero, neumólogo pediatra, nos hablaba acerca de lo importante que es sensibilizar a los padres de familia y también a otros médicos sobre la razón por la cual tosen los niños, esa frecuencia de la tos en niños y también ese tratamiento. Generalmente cuando hay tos lo estamos asociando a los cambios climáticos, a causas externas, pero no a situaciones internas que se pueden presentar en los menores. Al respecto, ¿qué nos puede decir doctor Ranieri?
Indudablemente, bueno, para fortuna de todos nuestros niños, la gran mayoría de toses en, a la edad pediátrica son autorresolutivas, es decir, obedecen a infecciones virales que no se complican. De cada 100, 70% se resuelven. Y sí, tienen alguna relación con la temporalidad, que en estaciones de lluvias, cuando hay velocidades de viento altas, cuando hay exposición a radiación solar, cuando hay amplitud térmica, o sea, temperaturas muy frías en la mañana y muy altas en la tarde, pues es motivo para que haya circulación de virus, que estos virus son los que, como lo decía con antelación, se constituirían en la causa más frecuente por la cual los niños tosen a propósito de resfriados. Hay otras causas que son las, el menor número de causas que pueden ser un poco más delicadas, que obligan al estudio juicioso del pediatra, el neumólogo pediatra, y que, como tú lo decías, son de procedencia interna, de pronto un cuerpo extraño que se ha aspirado el niño mientras come mandarinas o frutos con semillas, maní, manimotos, algunos tipos de golosinas, hemos encontrado incluso chicles, también por enfermedades un poquito más complejas como la tuberculosis, como la fibrosis quística, pero para fortuna de los nuestros niños, de nuestros familiares y nuestra, la gran mayoría de toses se resuelven solas y no obedecen a ninguna enfermedad que sea compleja.
Doctor Ranieri, nosotros en su conferencia escuchábamos que usted nos hablaba acerca de esos tratamientos que muchas veces se dan a los niños, tratamientos con salbutamol, con amoxicilina, con inhaladores. Muchas veces cuando acudimos con nuestros pequeños al médico, al pediatra, salimos conformes cuando se les ha medicado este tratamiento. Al respecto, y usted en su conferencia nos hablaba de otras alternativas, coméntenos un poco al respecto.
Es completamente cierto, insisto en que la gran mayoría de las toses son autorresolutivas o que necesitan tratamientos muy sencillos. Primero, una buena hidratación; segundo, un buen aseo nasal con suero fisiológico. La miel puede ayudar a mejorar particularmente la severidad y la frecuencia de las toses en niños. Y yo creo que este tipo de medicamentos, como los que tú acabas de mencionar, inhaladores, corticoides, salbutamol, están indicados, pero cuando la tos realmente obedece, por ejemplo, a un asma que no está controlada, donde no hay ninguna duda en la eficacia de estos medicamentos, pero andar colocando inhaladores o colocar antitusivos a todos los niños que tosen no es un buen ejercicio e incluso puede ser no seguro para ellos.
Con el fin de identificar esas causas de por qué nuestros niños están presentando este tipo de situaciones de tos, que muchas veces, y como lo hablamos anteriormente, doctor Ranieri, las referenciamos con los cambios climáticos, pues es necesario tener una relación muy directa entre el médico, la mamá, o el médico y el cuidador de los niños para poder identificar esas causas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted nos podría dar al respecto?
Por supuesto, aquí dependemos para hacer un muy buen ejercicio, tanto en la consulta como tal, como para saber cuál es la causa por la cual ese niño en particular tose. Dependemos de la información clara y sobre todo muy sistemáticamente entregada por parte de los padres, que nos va a ayudar a decidir en un momento determinado si esa tos pertenece al grupo de las que se resuelven solas o si necesitan otros diagnósticos adicionales. Por eso, y era una de las énfasis que hacía en mi conferencia, es que tengamos una muy buena relación con los padres del paciente, que tengamos, los escuchemos, y que también dentro del tratamiento, que a veces ni siquiera implica un medicamento, sino orientarlos y ponerlos en sobreaviso acerca de cuándo una tos realmente tiene un pronóstico muy malo o se puede llegar a complicar.
Ya para finalizar, doctor Ranieri, ¿cuáles serían esas recomendaciones especiales que usted podría dar a los padres, a los cuidadores, por supuesto también a los médicos y a quienes tienen bajo su responsabilidad la salud y el cuidado de los niños?
Bueno, yo creo, insisto, uno de los aspectos que más dolor de cabeza nos da es que desafortunadamente en nuestras farmacias se venden medicamentos para la tos de manera indiscriminada. Eso es una situación que no se debería presentar en el país. Yo considero que antes que ir a una farmacia se debería ir a donde un médico para establecer la causa de esa tos. muchas veces en la farmacia se termina formulando lo mismo de siempre, y como lo ponía de ejemplos, hemos tenido casos en donde la mamá va a la farmacia y resulta que el niño sí tenía algo complejo, algo que necesitaba un tratamiento, en ocasiones incluso quirúrgico, mostraba una enfermedad congénita con la cual el niño nació desde pequeño, que la tenía a nivel del pulmón y que fue tratada con antitusivos expedidos en las farmacias, cuando realmente lo que necesitaba el niño era que lo escucharan, que conocieran la historia clínica y que se hiciera una cirugía para la intervención de ese quiste que era la causa de la tos. Entonces el mensaje es claro: primero, asistir a consulta médica; en segundo lugar, conocer que la gran mayoría de toses se resuelven solas; y tercero, es que los antitusivos no siempre son la mejor elección para las toses en nuestros niños. Además, los antitusivos o los moduladores de la tos, algunos de ellos no están probados en niños y pueden ser generadores de efectos adversos en niños que son más sensibles a este tipo de medicamentos.
Bueno, estábamos con el doctor Ranieri Acuña Cordero, neumólogo pediatra. Él nos hablaba acerca de ese tema que es de preocupación de padres de familia y de médicos, sobre todo en estos tiempos cuando los cambios climáticos son muy notorios. Además, Victoria, fíjese que él nos hablaba de la importancia que es identificar también que tenemos en nuestras manos la cura de pronto para una tos sencilla que puede tener nuestros niños, y es la miel. Y él decía, y aquí le damos en su conferencia, él decía, y aquí le damos la razón a las abuelas.
Eso es cierto, Flor David. Miren, las abuelas desde hace muchos años, bueno, ellas siempre han tenido el remedio, ¿no?
Sí.
Ni siquiera se ha necesitado a veces de un médico, y el remedio, los remedios caseros generalmente a veces son hasta más efectivos. No digo que el 100%, pero sí son a veces más efectivos que algunos calmantes que a veces nos mandan nuestros médicos.
Exactamente. Lo importante aquí es identificar, y ya lo hacía el doctor Ranieri Acuña, identificar las causas por las cuales podría darse esa tos, si estamos completamente seguros que es una tos que tiene que ver de pronto con los cambios climáticos, que está asociada a una baja de defensas, pues seguramente la podremos tratar de esa manera. Y decía, la tos generalmente se cura sola, o sea, va disminuyendo lentamente, pero el mismo organismo tiene esa capacidad de recuperarse frente a una situación como estas. Pero inicialmente hay que identificar si es posible que el niño se haya tragado un elemento extraño o algo le esté afectando, de pronto una tos que se repite muy constantemente, entonces eso ya es signo de que hay otra cosa, y es necesario, por supuesto, la atención médica ante todo para que el niño pueda recuperarse totalmente. De modo que pues hoy quisimos invitar a este neumólogo para que nos hablara acerca de este tema tan interesante. Vamos a una pausa y ya retornamos en nuestro espacio El Magazine La Franja, porque tenemos más información.
Bueno, sí, Flor Denis, pues quiero en esta pausa musical presentar a otro artista, otro cantante precisamente de baladas. Él es Antonio Morales Barreto, es más conocido como Junior. Él nació un día como hoy, en 1943, en Torrelodones, Madrid, y murió. Pues queremos recordar también a este artista que hace muy poco, el 15 de abril, falleció en este año 2014, a los 70 años de edad. Un gran cantante, actor filipino-español, radicado en Madrid, España. Fue un componente de los grupos musicales españoles Los Pequeñiques, Los Brincos y Juan y Junior. Recordamos también a Juan Pardo, un gran cantante de baladas también de la misma época de Junior. También recordemos que este artista fue esposo de la fallecida Rocío Dúrcal. Hoy vamos a recordar el estilo de este artista con una de sus canciones, una canción que le dio muchísima fama en ese entonces, antes de dedicarse por completo a la producción musical y a ser manager de su esposa Rocío Dúrcal. La canción que escucharemos enseguida se trata de En Algún Lugar, al estilo de Junior.
Sé que tú estás en algún lugar, con mi voz estaré junto a ti, y pensarás en mí y en lo que yo fui, un amor, un error, uno más. Todo lo fuiste para la forma en que te di, ahora estás sin mí, como yo sin ti, sufrirás como siempre sufrí.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo y se avecina el 12º Congreso Gastronómico de Popayán, evento que tendrá lugar en nuestra ciudad del 18 al 21 de septiembre del presente año y que tendrá como ciudades invitadas a Hondarribia y Cartagena. La carne de cerdo es el producto invitado en esta versión número 12 del Congreso Gastronómico de Popayán, el segundo evento más importante después de la Semana Santa en Popayán, después de las procesiones semanasanteras y de todo lo que tiene que ver con la Semana Mayor, pues es el Congreso Gastronómico y hoy en nuestro espacio, el Magazine La Franja, invitamos a Guillermo Alberto González Mosquera. El ingeniero Guillermo Alberto ha estado al frente de este evento desde su creación y él nos comenta acerca de las novedades que se tendrán en esta oportunidad, en este año 2014, en la versión 12ª del Congreso Gastronómico de Popayán.
Es este el 12º Congreso Nacional de Gastronomía, lo cual quiere decir que la estabilidad, la pertinencia, la lleva el Congreso de Popayán entre todos los demás eventos que hay de este tipo en el país. ¿Por qué hemos podido lograr esa estabilidad? Porque tiene un carácter académico especialmente que se combina con el carácter gastronómico. Hay pruebas importantes de tipo gastronómico que la gente las disfruta, se deleita con ellas, pero conservamos esa línea inicial de darle a la academia un lugar preeminente. Este año el País Vasco, especialmente la ciudad de Hondarribia, viene porque hemos cambiado ya la modalidad de regiones por la de ciudades, atendiendo nuestra permanencia como ciudad gastronómica de la UNESCO desde el 2005. También viene Cartagena de Indias, que va a estar, pero la gente va a poder disfrutar, además de estas dos excepcionales cocinas en el mundo, va a poder disfrutar de un pabellón del cerdo, dándole la importancia que tiene este producto en la gastronomía. Vamos a tener catas de vinos, de quesos, de aceite de oliva, conferencias importantísimas sobre gestión de restaurantes, una cata de puros, primera vez que se hace en Colombia. Vamos a tener también una participación mayor de la ciudadanía. La gente va a poder acudir al Parque de Caldas, donde va a encontrar 30, 40 eventos en los cuales puede participar en los días del Congreso. Y nos hemos esforzado muchísimo por darle al Congreso la importancia que tiene, por darle a Colombia una oportunidad y un escenario para discutir su carácter de manifestación cultural gastronómica, y creemos de todas maneras que la gente va a acudir. Ya tenemos una muy buena participación, especialmente gente joven, estudiantes de las escuelas de gastronomía, que siempre han sido el corazón del evento.
Del 18 al 21 de septiembre, Popayán recibe a todos los visitantes, a todas las personas que trabajan en el mundo de la gastronomía. Popayán estará recibiendo a estos invitados especiales de Hondarribia, de Cartagena y la carne de cerdo como invitada especial a la mesa en este 12º Congreso Gastronómico de Popayán. Toda la información acerca de este importante evento en www.gastronomicopopayán.org. Ahí están las memorias, están cómo inscribirse, está toda la programación de este evento. Y nos vamos, hemos llegado al final de nuestro espacio. Queremos reiterarles la invitación a la socialización del concurso Carrera Diplomática y Consular hoy miércoles 10 de septiembre en el Salón Fundadores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales a las 10 de la mañana. Invitación que hace la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Nos vamos y les dejamos con música, Victoria.
Rondelis, pues los dejamos con Joan Manuel Serrat, este artista homenajeado de este tema titulado Para la Libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo.
Son las 7:58.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz.
Un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. Con Fabio Arevalo Rosero, la voz de la gente.
Unicauca al día, Unicauca al día. Al día con la investigación.
El proyecto Innovación Cauca, con el fin de fortalecer los grupos de investigación de la región y de las instituciones que hacen parte de él, abrió una convocatoria para doctorados. María Fernanda Moreno, articulación de Red Innovación Cauca.
El objetivo de la convocatoria es poder ofertar 10 cupos para que los posibles candidatos se formen en universidades nacionales, en programas de doctorado que estén articulados a las áreas estratégicas que la región viene impulsando en el marco del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La idea es generar impacto en la región
a través de los trabajos de investigación realizados por quienes se presenten a la convocatoria y resulten seleccionados.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que debe respaldar la candidatura la entidad que lo presenta con una contrapartida institucional. Y esta persona también debe comprometerse a realizar ciertas actividades que de alguna manera le devuelvan a la región la inversión que está realizando para que pueda realizar o se pueda otorgar esta beca.
Más información en innovacioncauca.blogspot.com.
Unicauca al día.
Unicauca al día.
Amplía esta información en La Franja. En La Franja. Lunes a viernes, 7 a 8 de la mañana. Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo.
Desde todos los rincones de nuestra patria se escucha una melodía, una canción, pero también se escribe una bella página de nuestra querida Colombia.
Paisaje colombiano. Un recorrido musical por la geografía de nuestro país,
destacando sus paisajes, sus valores y su cultura.
Paisaje colombiano, lunes festivos, de 7 a 8 de la mañana, despertando el sentimiento nacionalista.